Y así varios países, raza Perú, Colombia, India, China y Estados Unidos, porque las catástrofes naturales no entienden de fronteras ni de mapas políticos, pues la naturaleza agarra parejo. En 2017, el huracán Harvey rompió una racha de 12 años en la que ningún huracán había tocado el suelo estadounidense desde Vilma en 2005. Pero Harvey no nada más tocó el suelo, sino que llegó a ser una categoría 4, un desastre. Dejó un desastre a su paso, dejó precipitaciones, dejó una población herida en Texas, dejó otros estados afectados en el sur del país, fuertes inundaciones. Se han contado más de 90 muertos. Esto nos lleva a la reflexión que algunos, ya saben, los académicos les encanta, ¿no? Entonces empezar a reflexionar sobre esto. Y hubo un sociólogo hace algunos años que nos habló de la sociedad de riesgo para hablar de cómo la gente ya se está organizando en contingencia, pero sobre todo para hablar de que de lo que hablábamos, de lo que mencioné justamente, no hay fronteras. La contingencia ambiental es mundial, así que nos conviene tomar cartas en el asunto, discutir el tema, ver cómo podemos desde lo local empezar a hacer esfuerzos para prevenir estas catástrofes. Muchas cosas que pensar, no solo en la academia, también en casa, cómo podemos resolver estos temas, cómo podemos hacer trabajo hormiga para pensar en la tierra no como un recurso, sino como nuestra casa, pensar en la Pachamama, como le dicen en el sur de América, pensar que es nuestra madre y es la que nos da de comer también, dejarla descansar un poquito. Vamos a platicar un poquito más de la Pachamama con una invitada muy especial. Ella es Johanna Miraya de Perú y nos viene a acompañar para platicar mucho más de estos temas. Pero también les quiero contar una noticia preciosa. Ya sé que seguramente ahí estoy, pues muy catastrófica, ¿no? Pero no se crean, ¿no? Todo está mal, como ya vimos con los Robledo y sus viñedos. En otra gran noticia, maravillosa noticia, la monarca que es la reina de todas las mariposas, sin miedo al cielo ni a migrar. Pues este año incrementó el flujo de monarcas esperadas desde México, Canadá y Estados Unidos. Se esperó la llegada de 35 millones de mariposas por cada hectárea en México, así que pues la gran lección ahí, la mariposa monarca resistiendo. Charlando con la raza, estamos aquí, quiero darle la bienvenida a Johanna Miraya, que nos ilumina hoy con su presencia en este estudio aquí en el condado de Humboldt. Y Johanna nos va a platicar un poquito de los temas que estamos tratando. Como ya les dije, no todos son malas noticias. Si bien es cierto, el 2017 nos deja mucha reflexión en lo político, también en materia ambiental. Las catástrofes naturales se hicieron presente y azotaron a las poblaciones de todos lados. Y esta última idea es la que quisiera recuperar para que nos platicaras, Johanna. Como yo decía, pues desde Filipinas hasta Estados Unidos, desde México hasta Colombia y Perú, la naturaleza está mandándonos un mensaje. Quiero preguntarte en la tradición andina, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué diría la abuela en esta tradición sobre estas catástrofes?
Sí, es importante entender por qué las catástrofes naturales están pasando en todos los países. Este año, en 2017, ha sido una de las catástrofes más difíciles para Perú también. Especialmente los que más han sido afectados son familias más pobres, han perdido sus casas. Y en los Andes tenemos una perspectiva de que todo está relacionado con la naturaleza, cómo lo cuidas la naturaleza, es como ellos también te van a responder, ¿no? Nunca hemos tenido una exageración de explotación de recursos, nada, siempre hemos equilibrado de una manera, ¿no? Para una vida equilibrada con la naturaleza y la gente. Y eso es algo que en este mundo capitalista no podemos entender, porque acá, bueno, ¿quiénes son los que más contaminan? Son los países desarrollados y son los que deben responder de alguna manera con medidas políticas, ¿no? Para poder disminuir esta catástrofe natural que está afectando el cambio climático y todo. Y al final de todo este proceso que vienen ejecutados por naciones como Estados Unidos o desarrolladas afectan a países subdesarrollados como Perú. Por ejemplo, en los Andes, el caso del agua, ¿no? El agua está afectando bastante. El cambio climático afecta a la gente que vive en la sierra, ¿no? Y ellos no saben lo que el mundo, cómo se está ejecutando a nivel mundial, quiénes son los responsables en todo esto, quiénes toman más ventaja de todo este aprovechamiento de recursos naturales. Y la gente, ellos tienen su propia vida, ¿no? Tratan de cuidar su ambiente, tratan de relacionar entre el hombre y la naturaleza. Ha sido siempre un profundo relación que desde tiempos antiguos ha sido un respeto profundo de la gente de los Andes hacia su naturaleza, en cuidarlos, ¿no? En entenderlos también. He tenido muchas historias de mi abuela que siempre ella entendía la naturaleza tan bien que muchos, que ahora a veces uno tiene que ir a la universidad y estudiar y todo eso para poder entender todo eso, ¿no? Entonces ella me explicaba, ¿no? Cómo incluso la misma naturaleza te escuchaba, cómo tú actúas, así te responde la naturaleza, ¿no? Pero todas esas perspectivas, toda esa, ¿no es cierto?, esa fe que la gente hemos tenido, poco a poco hemos perdido, ¿no? Ahora la nueva juventud, estamos en un mundo donde hay que sacar lo provecho de todo, de toda la naturaleza para poder sobrevivir, para poder, ¿no es cierto?, que el país sea desarrollado, y en esa mira están todas las políticas en Latinoamérica, especialmente en Perú, ¿no? Tenemos políticos que, bueno, a costa de todo quieren sacar, ¿no? Quieren vender todos los recursos naturales a empresas grandes, a corporaciones, no importa cuánta contaminación haya en esas y cuánto va a afectar a las poblaciones nativas, ¿no?
Sí, es muy importante lo que mencionas, porque parece que América Latina, como decía al inicio del programa, está volteando a la derecha, mujer, y está volteando a prácticas de extractivismo y prácticas avanzadas de renta de recursos. O sea, vámonos desde los canadienses hasta, desde las empresas canadienses hasta las empresas estadounidenses y las empresas de China, que están haciendo gran presencia en estos países de América Latina, están dispuestos a desarrollar tecnología que sirva para solo extraer recursos y llevárselos, ¿no es cierto? Dejando en el país graves daños al espacio, graves daños a la población, y esto es algo que, como tú dices, son las nuevas generaciones, incluso de políticos, que están implementando estos planes, según ellos desarrollistas, según ellos megaproyectos, pero, híjole, hay que ver de cerca, ¿no?, lo que está sucediendo, y hay que ver con estos lentes del 2017 lo que puede seguir sucediendo si seguimos utilizando, explotando, digamos, y dejando de criticar estas prácticas. Y hablando de Perú, sobre todo, ya lo decía yo al principio del programa también, algo muy importante, el indulto a Fujimori. ¿Y nos quieres platicar de eso, Johanna? ¿Qué está pasando en las calles de Lima?
Sí, eso ha sido, creo que, una de las noticias más que ha resaltado en Perú. Ha sido una decepción para muchos peruanos, porque todos los peruanos, no todos, pero una parte de los peruanos, tanto estudiantes como jóvenes, hemos apostado por el gobierno para que no pueda ganar uno de los gobiernos más dictatoriales, que de Alberto Fujimori, que actualmente su hija es la que está corriendo por una candidatura. Entonces, nos decepcionó que este gobierno haya jugado eso, ¿no? Decepcionó primero porque querían la vacancia, el partido fujimorista quería la vacancia del oficial gobierno en Perú, pero lamentablemente él hizo una jugada de que no hubo la vacancia, pero le dio el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Y eso realmente afecta a muchos peruanos, porque tanto a jóvenes como estudiantes, ¿no? Sabemos un poco la historia y hemos visto cómo realmente ese gobierno ha afectado a muchas mujeres con la esterilización forzada, que actualmente tengo familiares incluso que han sufrido sobre ese aspecto, que Alberto Fujimori mandó a muchos, dirigió a muchos, a muchas personas, y especialmente de la sanidad, para que vayan y hagan la esterilización forzada, que muchas mujeres indígenas han sido en este caso afectadas, que hasta ahora tienen esos dolores que no tienen ninguna reparación. Aparte de eso, tantos delitos que ha cometido Alberto Fujimori. 11 estudiantes murieron, ¿no? Ha sido acusado de varios delitos. Entonces, la gente dice, ¿no?, si él va a ser, en este caso, indultado, ¿por qué no otros presos también pueden ser indultados? ¿Por qué él? ¿Por qué tiene ese, ¿no?, esa estrella él para
ese
que
sea? Ese privilegio.
Ese privilegio. Entonces, en ese en esa situación actualmente Perú se encuentra, y muchos estudiantes, jóvenes y padres de familia también han protestado porque creemos que ha sido una traición de este gobierno. Una traición, y es que simplemente Perú piensa, hasta ahora la gente que apoya a Fujimori quizás no piensa que los mismos peruanos podemos hacer algo, siempre tenemos que confiar a personas extranjeras. Fujimori es de otro país, ¿no? Y viene a Perú, y la gente siempre está con esa idea de que alguien que viene de afuera es el mejor, es el que va a resolver el problema. Ahora, con el actual presidente, él ni siquiera es peruano, él nació en peruano, pero es de Estados Unidos, es extranjero. Pero la gente tiene esa confianza, ¿no? Alguien que va a venir es el mejor, y no en los propios peruanos. No confían en que podemos hacer algo los propios peruanos. Y es una decepción porque ellos tienen pues el poder y direccionan la política peruana a la manera que quieren ellos. Y eso perjudica a muchos peruanos, especialmente de la clase baja, que están luchando para poder sobrevivir. Y ahora con el Alberto Fujimori libre, eso prácticamente... El indulto ha beneficiado a su hija, porque ahora su hija va a tener más poder político para las nuevas elecciones. Y eso, pues, hay mucha gente que está decepcionada por eso, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sabemos cómo esto ha beneficiado. Ha sido un trato entre políticos, un juego político, ¿no?
Uh-huh. Y esto es importante, amigos que nos están escuchando, porque es un ejemplo de lo que está sucediendo. Es una... medida antipopular absolutamente. La gente está en las calles protestando, la gente está intentando hacer valer su voz, escuchando la voz del pueblo, escuchando a las madres afectadas, como tú decías. Es un episodio muy oscuro de la historia de América Latina, lo que sucedió durante el gobierno de Fujimori. Toda la población fue afectada. Y este mensaje que da el nuevo gobierno de indultarlo es como una puerta abierta a la impunidad. Uh-huh. Entonces ya cualquiera que haya cometido crímenes de lesa humanidad, como cometió Alberto Fujimori, puede estar respirando tranquilamente, sintiendo que probablemente son los próximos en ser indultados. Y es un mensaje muy, muy negativo para todo el continente, otra vez, de norte a sur. Es una catástrofe, sino natural, bastante fuerte en política.
Sí, también quisiera compartir una experiencia. Por ejemplo, mi padre, actualmente él vive en la sierra, y siempre me pregunto quiénes son los que apoyan a Fujimori después de toda esa catástrofe histórica que hizo. Entonces, hay una división en Perú, ¿no? Personas que piensan que Fujimori ha hecho algo beneficioso en poder, ¿no?, eliminar con el terrorismo, que es el Sendero Luminoso. Entonces, dice, eso ha sido positivo. Es cierto, ¿no? No podemos olvidar eso, que el Sendero Luminoso ha perjudicado a muchos peruanos, especialmente en los Andes. Pero también el gobierno ha hecho pues un catástrofe a muchas mujeres y hombres en los Andes, a prácticamente... Ha tenido muchos castigos. Por ejemplo, tengo tíos que actualmente que no pueden, tienen un dolor de la espalda porque han recibido castigos del gobierno, castigo físico, porque había un conflicto con los Sendero Luminoso y el Estado, y en el medio estaba la población. Tú te vas con el Sendero Luminoso, tú estás con el gobierno, y los dos castigaban, y eran poblaciones pobres. Entonces, había una lucha, un conflicto, ¿no? En ese entonces es que Alberto Fujimori pues no ha tenido una política de proteger a las poblaciones, en este caso nativas. Y eso ha sido, de alguna manera, cuando yo pregunto a mi padre, ¿has recibido todo este castigo y por qué apoyas a Alberto Fujimori? Y él dice, ¿no?, claramente que, bueno, ha sido el primer presidente que ha venido a esas poblaciones en darle, ¿no es cierto?, herramientas de trabajo en el campo. Y también recuerdo que mi escuela nos mandaba casacas donde decía el presidente Alberto Fujimori, en todos los pueblitos pequeños, él mandaba, ¿no? Ese populismo es lo que la gente hasta ahora tiene el apoyo. Si vas al Perú profundo, tiene en las diferentes poblaciones todavía hay ese apoyo a Fujimori, ¿no? Hay una división, población que apoya, y los que defienden es eso, como mi padre dice, ¿no? Ningún presidente se ha acordado de nosotros, nunca nos ha dado ninguna herramienta, ha sido Alberto Fujimori el primer presidente que nos ha traído eso, ¿no? Entonces, detrás de eso hay todo un populismo que ha hecho Alberto Fujimori, que ha mantenido su gente, ¿no? Y en Lima hay gente bien interesada, ¿no?, en política. Cualquier persona que esté interesada apoya a Fujimori, ¿no? Entonces hay pues toda una corrupción dentro del partido de Fujimori, porque ellos dicen claman decir que están con la gente baja, con la clase obrera, pero no están con la derecha realmente. No es un juego como en cualquier otro país, supongo que es lo mismo en Estados Unidos. Pero la verdad es eso, ¿no? La gente de la sierra, especialmente de la selva, es lo que apoya a Fujimori. ¿Por qué? Porque él ha hecho ese de ir en pueblo, mandar cosas para las poblaciones. Entonces eso ha hecho hasta ahora que muchas mujeres y hombres, especialmente de los 90s, todavía apoyan a Fujimori. Y es lamentable porque por eso yo decía que la educación es importante, ¿no? Los jóvenes necesitamos educarnos qué ha pasado realmente y cuál es la intención de estos políticos, ¿no? Y ahora es una decepción porque Alberto Fujimori ya ahora está cerca y es y ahora está indultado, qué sé yo, ahora su hija, su hijo son los principales políticos los que están en la los que están direccionando la política en Perú. Entonces eso nos trae mucha reflexión para nosotros porque prácticamente estamos en una aristocracia, ¿no? Donde es familia entre familias nada más van a direccionar la política en Perú.
Y eso me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, la estructura tan fuerte que dejó el poder colonial en nuestros mm-hmm. países. Es decir, aún tenemos esta idea de lo superior venido de afuera, lo europeo mm-hmm. o lo anglosajón, como sea, ¿no? Es mejor que lo local. Todavía tenemos esta idea de los de esta leyenda cuando nos cambiaban espejitos por oro, ¿no? Nos daban falsas ideas, falsas esperanzas, nos daban migajas, regalos, cuando en realidad la gente es la que merece el trabajo, el derecho de ejercer libremente los recursos que genera. No estamos mendigando nada, es un trabajo que merecemos, pero la estructura es tan fuerte y tan poderosa todavía que las personas que reciben aguinaldo, la despensa, el uniforme, pues se sienten agradecidos, ¿no? Con mm-hmm. este poder, como tú dices, bastante corrupto en todo el continente, todo el continente.
Sí, y otra cosa es que fue uno de los gobiernos que puso neoliberalismo en Perú, donde, bueno, pues ahorita, por ejemplo, tenemos muchas poblaciones están afectadas por el caso de la minería, ¿no? Perú es uno de los países que actualmente es uno de los países mercantilistas, podríamos llamar. Simplemente sacan los recursos naturales, llevan a Europa, Estados Unidos, y ahí le dan procesos agregados, luego los peruanos compramos ya hechos materiales. Entonces, tenemos nosotros los recursos y ni siquiera podemos producir nada en Perú, simplemente mandamos a otros países. Y lo peor de todo es que de esas poblaciones, ¿no? De esas poblaciones indígenas, tantos años ellos han cuidado esa naturaleza y ahora tienen que sacar sus recursos y no son ni ellos los beneficiados, ni en Perú, porque ¿quiénes son los que se benefician con ese recurso natural? Entonces, es una decepción y creo que eso no solamente en Perú, como tú dices, en muchos países está. La única que podemos resaltar quizás es Bolivia, Ecuador, entre tantos que están tratando uh-huh. pues de beneficiar de alguna manera, industrializar siquiera el país con esos materiales que tienen, ¿no? Y eso es lo que pasa en Perú, prácticamente las poblaciones son abandonadas. Decimos nosotros, es un cadáver después que la minería se va. Queda nada en la población.
Un cascarón.
Un cascarón, pierde su cultura, pierde sus costumbres, pierde, ¿no es cierto?, la vida que tienen, la forma de vida que han tenido los indígenas y son afectadas y no, ni siquiera se benefician de ese recurso que ellos pertenece a ellos, ¿no?
Pues sí, pero como no todo es color de rosa, ni todo es oscuro en esta vida. Hay resistencia y hay movimientos sociales uh-huh. y hay sociedad civil que cada vez se informa más. Y en Humboldt hay también una comunidad amplia de gente que quiere hacer las cosas distinto, de manera distinta, que trata de caminar con más armonía. Así que a todas las personas que están revisando en sentido crítico su historia actual, a todos los estudiantes, como dice Johanna, que están intentando leer lo que pasa en su país, también participando, saliendo a la calle, diciendo lo que no es justo, a todos ellos un abrazo desde Charlando con la Raza y nos vamos a ir con un temazo. Porque como te digo, hay que levantar los ánimos. En yeah. tiempos de crisis lo mejor es sonreír y andar uh-huh. con optimismo, enterados, pero bueno, con optimismo. Así que los vamos a dejar con esta canción sota que es Yo no olvido el año viejo.
Oh.
Es que es una gran cumbia, ¿no? Para bailar. Así que nos vamos con Los Príncipes.